Buenos días, hermanos. Antes de iniciar en esta mañana el mensaje que el Señor tiene para nosotros, quiero poner un poquito de énfasis en dos cosas. Tengo que ser honesto y decirles que no cambiaron la hora de la sociedad de jóvenes, sino que el que hace el boletín se equivocó, ¿verdad? Y ya lo regañamos, hermanos. Ya lo regañamos. El director, Sammy, me mandó un correo electrónico, un email, y la tecnología falló. Más bien el hombre falló porque no abrí mi email y no me di cuenta que él me había mandado una hora y un título del programa. Así es que esta tarde el boletín tiene un error. No es a las 4:30, es a las 5:30 de la tarde el programa. Así es que esperamos que todos estemos aquí. Como lo dijeron hace un momento, hemos gozado, hemos disfrutado de este sábado especial en el cual nos unimos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En otras palabras, mis hermanos, hoy es el cumpleaños de Jesús. ¿Quién ha tenido una fiesta de cumpleaños? Y no es la historia de los niños, les pregunto a los adultos y a los niños también. ¿Quién ha tenido una fiesta de cumpleaños alguna vez? ¿Sí? Y algo emocionante de tener una fiesta de cumpleaños, ¿qué es? Los regalos, ¿verdad? ¿A quién no le gusta recibir regalos, mis hermanos? Algo curioso, nunca he ido a una fiesta de cumpleaños, nunca, en donde en vez de llevarle un regalo al que cumple años, se lo lleve a uno de los invitados. ¿Ustedes sí han estado en un cumpleaños así? No, ¿verdad? Siempre el regalo es para el que cumple años. Y mis hermanos, estamos teniendo un plan. Y hoy que estamos celebrando en esta semana el cumpleaños de Jesús, la pregunta es, ¿qué le vas a regalar a Jesús en su cumpleaños? Se ha adoptado y es bonito porque mostramos nuestro amor, el intercambio de regalos, ¿verdad? No tengo ningún problema ni critico absolutamente nada el que haya un intercambio de regalos. Porque es bueno decirle a mi hermano te amo y aquí está un regalo en muestra de ese amor. Pero la pregunta es, ¿a Dios qué? Es el cumpleaños de Jesús. Y el plan que estamos teniendo, mis hermanos, y es la razón por la que este árbol está hace 8 días, ya les leímos un poquito lo que la sierva del Señor habla acerca del árbol de Navidad. Y decía, ¿verdad? Si recordamos que Él se goza cuando hay un árbol de Navidad en la iglesia con un propósito. Y es bien específico, mis hermanos, dice que traigamos ofrendas para el embellecimiento de su santuario. Y eso es lo que estamos promoviendo en esta semana y en este mes, ¿verdad? Si ustedes ven en su boletín, en la parte de atrás, ahí tenemos una pequeña escala. ¿Cuál es el blanco que tenemos, mis hermanos, para en 2 semanas cumplir para proyectos de nuestra iglesia? Y es el principio, ¿verdad? Nada más. ¿Cuánto dijimos que iba a ser nuestro blanco? $5,000. Ya vamos, hermanos. Si ven ahí, la ofrenda de la semana pasada fue casi $500. Así es que ya nada más nos faltan $4,500. Algo que va a ser puesto hoy. Y de paso, si tienen su sobrecito, si lo quieren traer, su bolsita y la quieren traer al árbol, es el momento, mis hermanos. Y háganlo en cualquier momento, cuando usted llegue, tráigalo, cuando esté en la escuela sabática, tráigalo, cuando esté el sermón, tráigalo, ¿verdad? Pero yo les dije hace 8 días, yo espero de menos 6 personas que tengan tanta bendición y tanta gratitud en su corazón, que traigan $500 cada uno. Y estoy orando por esas personas todavía. Y yo sé que hoy, tal vez alguno de ellos lo traiga. La próxima semana, otros. Y el día 1 de enero, los últimos. Pero no solamente ellos es. También puede usted traer $100, 50. Niños, yo quiero que cada sábado ustedes también agarren una bolsita Me preguntaban en la mesa, ¿les doy una por familia? No, mis hermanos, yo creo que tenemos gratitud como familia, pero también como personas. Y aún a su niño, dele un dólar y dígale, llévala al arbolito porque te damos gracias a Dios y tú también tienes que ser, aprender a darle al Señor. Mis hermanos, cada dólar es importante para lograr los $5,000. ¿Cuántos creen que vamos a lograr 5,000? Yo sé que alguno estará pensando, ay hermano, usted está mal. No soy tan mal, hermanos. Yo creo que vamos a lograr y vamos a pasar los $5,000. El Señor ha puesto bendiciones en nosotros. Yo en lo personal tengo mucha gratitud con Dios. Este año hemos pasado situaciones, este año hemos estado pasando situaciones muy difíciles, mis hermanos, pero el Señor está a nuestro lado. Y estas lecciones de Escuela Sabática han sido un apoyo grande, grande para mí. Y mi gratitud es tan grande que quisiera darle todo al Señor. Y aquí vimos, los que estuvieron en el repaso de la lección, el secreto de algunos de los personajes bíblicos que estudiamos en esta semana fue que aprendieron a dar. Mis hermanos, ojalá y cada uno de nosotros demos, porque dando es como recibiremos. Esta mañana nos toca hablar de Navidad y es un poquito temprano, porque la fecha que el mundo y que nos unimos a ello para celebrar el nacimiento de Jesús sería el viernes, ¿verdad? En la costumbre americana lo celebran el día 25, que va a ser el próximo sábado. Así es que hace 8 días ya tuvimos un mensaje de Navidad, hoy estamos teniendo el otro y el próximo sábado pues seguiremos hablando del nacimiento de Jesús. La pregunta en esta mañana, y es una pregunta que se oye mucho en el mundo, especialmente cuando ocurren tragedias, cuando ocurren situaciones difíciles, la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando en un terremoto mueren miles de personas? ¿Dónde está Dios cuando ocurre un huracán y casas derrumbadas, iglesias derrumbadas, hospitales derrumbados? Y la gente hace la pregunta, ¿dónde está Dios? Y empiezan a cuestionar si realmente Dios existe. Empiezan a cuestionar si realmente Dios se preocupa por nosotros. La palabra de Dios nos dice dónde está Dios. En una ocasión que una persona en el trabajo me preguntó, ¿tú qué crees en Dios? ¿Dónde está Dios cuando pasa esto? Había yo leído hace poco tiempo antes un artículo precisamente de eso y le pude dar la respuesta. Dios está exactamente en el mismo lugar donde estaba cuando murió Jesús. Cuando Él vio morir a su Hijo en la cruz, allí estaba Dios y allí está ahora cuando a nosotros nos tocan sufrir también calamidades o problemas o situaciones difíciles. Mis hermanos, no importa dónde estemos, no importa qué atravesemos, Dios está allí. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Jesús? Dice Isaías 7:14, la lectura bíblica que tuvimos. Vamos a buscarla en nuestras Biblias. Hoy no tenemos nuestra televisión, ¿verdad? Salvadora, que nos proyectan ahí los textos. Así es que, mis hermanos, ahora sí vamos a usar nuestras Biblias. Isaías 7:14. La acabamos de leer hace un momento. Dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Allí está Dios, mis hermanos. Mateo 1:23 nos lo aclara más todavía. Algunas Biblias en Isaías tienen una nota al pie, ¿verdad? Pero las que no, aquí lo vamos a ver en Mateo capítulo 1, verso 23. Repite la promesa que fue dada a través de Isaías, el escritor del Evangelio de Mateo. Dice en el verso 23, capítulo 1, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Dónde está Dios? Dios está con nosotros. Ahora la pregunta que surge entonces para nosotros en esta mañana es, ¿podemos encontrar a Dios? Ustedes han estado en situaciones en nuestras vidas que a veces decimos, ¿qué pasa, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué no puedo sentirte? Ya no verte, pero sentirte. ¿Por qué me estás permitiendo que yo pase por esta situación? ¿Saben que los escritores bíblicos también pasaron por esas situaciones? Job 23:3. Job. Vamos a ver el libro de Job en el capítulo 23 y verso 3. Job, todos sabemos la historia de Job. Llegó a una situación difícil, llegó un momento muy crítico en su vida, y cuando estaba en ese momento, él pudo exclamar, ¿quién me diera al saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. ¿Quién me puede decir dónde está Dios? ¿Job es un héroe de la fe, mis hermanos? Sí, es un ejemplo que mencionamos mucho y es alguien que todos quisiéramos ser como él. Pues en un momento preguntó, ¿quién me puede decir dónde está Dios? Momentos de sufrimiento especialmente. Amós 8:12 nos dice que la gente va en el mar de un punto al otro buscando a Dios. La pregunta es, ¿podemos encontrar a Dios? Hechos 17:27. Vamos a buscar el libro de Hechos. Capítulo 17, verso 27. Nos dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Porque ciertamente, ¿qué dice? No está lejos de cada uno de nosotros. Dios, mis hermanos, no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Dónde está? Dios está con nosotros. Es la razón de la celebración, decían en la escuela sabática hace un momentito, ¿verdad? Muchas veces nos unimos a una celebración y al final no sabemos qué estamos celebrando. ¿Ustedes han sido invitados a algún lado donde no saben qué va a pasar, qué está pasando? Hay una celebración. Hace pocos sábados cerraron la avenida La Grande. Muchos batallamos para llegar a la iglesia porque estaba cerrada, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Había un desfile. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero había algo. Muchas veces, mis hermanos, olvidamos el motivo y la razón de la Navidad. Y empezamos a hacer tantas actividades, empezamos a hacer tantas fiestas, que al final Jesús queda olvidado. Yo recuerdo, pertenecí a la Iglesia Católica por muchos años, y acostumbrábamos, mi madre era una fiel católica también, y ella acostumbraba a que cada Navidad se ponía el nacimiento. Y era una emoción y algo que a nosotros nos gustaba, porque ahí estábamos poniendo los animalitos y qué hora vamos a ponerlo acá, y nos íbamos al mercado a agarrar y a comprar más porque queríamos que nuestro nacimiento fuera grande. Y llegó a ser muy grande, mis hermanos. Llegó a ser muy grande. Y hoy me pongo a pensar, ¿cuál era el objetivo de ese nacimiento? Estaba el pesebre, estaban los animalitos, estaban los pastores, estaban los tres reyes. No sé por qué algunos lo pusieron negrito, pero ahí estaba un negrito también, ahí colado, ¿verdad? Y ahí estaba, mis hermanos, pero estaba un pesebre. Y en ese pesebre, ¿qué se iba a poner? Al niño Jesús. El día 24 de diciembre se tenía que poner el niño Jesús. Y hoy que me pongo a recordar, mi familia también fue muy fiestera. Cualquier motivo era excusa para hacer una fiesta y grande, hermanos. No crean que una reunioncita. Era grande que al rato toda, y es literal, mis hermanos, todos los vecinos de la calle estaban metidos en la casa. Nada más sabían que se oía música en la casa de doña Natalia, es que no necesitaban invitación, todos estaban allí metidos y se hacía grande. Y yo recuerdo esas navidades, mis hermanos. Yo recuerdo que se abría la puerta del portón, la gente entraba y a la medianoche todo mundo hablaba, pensaba, hacía lo que quería y el pobre nacimiento, que había sido el esfuerzo de ponerlo, quedaba por allá a un lado. Y el pobre niño Jesús quedaba olvidado y todos enfrascados en su fiesta y en su tremendo lío que se hacía allí. A veces había peleas, a veces había discusiones, había de todo, mis hermanos, pero Jesús quedaba en un rincón olvidado. ¿Cómo es tu celebración? ¿Está Jesús siempre presente en tu corazón? Es su cumpleaños. Es el día que se dedica especialmente para Él. Y yo sé que muchos están pensando ahorita, no, pero Jesús debe estar todos los días. Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Y ese sí es cierto, mis hermanos. Pero esta fecha que el mundo celebra, tenemos que unirnos. ¿Saben por qué? No estoy hablando blasfemas, mis hermanos. Dice la sierva del Señor que este tiempo y el tiempo de Semana Santa son las dos grandes oportunidades porque la gente está lista para escuchar de Jesús. El nacimiento de Jesús y el día en que sí sabemos que murió son las dos grandes oportunidades que tenemos para acercarnos. La gente naturalmente quiere escuchar acerca de Jesús. Aprovechémosla y hagamos, yo les he dicho siempre, ¿para qué estamos en esta tierra, mis hermanos? Simplemente para hablarles a otros de Jesús. Si Jesús solamente quisiera que tú seas salvo, ya te hubiera llevado al cielo. Y no daría oportunidad a que nos desviemos. ¿Cuántos personajes estudiamos que una vez sacerdotes al servicio de Dios y llegó un momento en que fallaron y perdieron tal vez su oportunidad? No ante Dios, pero sí ante los hombres. Mis hermanos, nosotros, si nada más Dios quisiera convertirnos, ya estuviéramos en el cielo. Pero Dios tiene un propósito, convertirte y que tú lleves ese mensaje a los que te rodean. Que tú le lleves ese mensaje a tu familia, que tú le lleves ese mensaje a tus amigos, que tú le lleves ese mensaje a tus compañeros de trabajo. Para eso continuamos en esta tierra. Jesús con nosotros. Llamarás su nombre Emmanuel. Lucas 15, todo el capítulo 15 de Lucas nos habla algo interesante y algo bonito y algo que hemos escuchado mucho, mis hermanos. Pero yo lo quiero recordar, porque Lucas 15 nos habla precisamente de esa idea de que Jesús está con nosotros. Dice que en el versículo 1 se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí vemos dos situaciones interesantes. Número 1, Jesús buscaba a quiénes, a los pecadores. Y los adventistas, no, perdón, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo es posible que Jesús, que vino a buscar, que se cree el Hijo de Dios, esté conviviendo con publicanos y pecadores? ¿Por qué lo hacía Jesús? Porque estaba escrito, llamará su nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahí está el Evangelio, mis hermanos. Dios, me gustó mucho la historia de los niños, y le dije al hermano que estaba enfrente, a los niños de enfrente no nos dejaron ver los dibujos, ¿verdad? Cuando hagan su historia, enséñenos para allá atrás, también queremos, tuve curiosidad de ver qué pasaba. Mis hermanos, me gustó mucho la historia de los niños. Dios nos creó. Y Dios tenía un plan. ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Ustedes se han puesto a pensar? Ajá, uno de los objetivos de Dios, ¿ustedes recuerdan cuando Satanás o Luzbel, el ángel de luz, cayó del cielo? ¿Se trajo a cuántos? A la tercera parte de ángeles, y son millones y millones de ángeles, así es que millones y millones fueron arrojados del cielo. Si esta iglesia está llena y se va a la tercera parte, se sale, ¿cómo se va a ver la iglesia? Media llena o medio vacía, depende, ¿verdad? Pero se van a ver lugares vacíos. Lo mismo pasó en el cielo, mis hermanos, hay lugares vacíos. Y Dios creó al hombre para llenar esos lugares vacíos. Es uno de los objetivos de crear Dios al hombre. Pero nos decía la historia de los niños del hombre, desafortunadamente, al igual que Luzbel, tuvo un tropiezo. Pero el tiempo seguía. Y Dios tenía un plan también. Sabía que podía fallar eso. Nos dio libertad, libre albedrío, mis hermanos. Y Dios creó un plan. Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí está el plan en Mateo, en Lucas 15. Dice en el verso 3, cuando los fariseos le critican, cuando le dicen por qué está con los pecadores, dice entonces él le refirió esta parábola diciendo. Y ahí hay tres historias, mis hermanos, muy conocidas por ustedes y no se las voy a leer, ya la conocen. La primera era la del qué, la qué, la oveja perdida. ¿Qué pasa con esa oveja perdida? Un pastor tiene su rebaño, dice que tenía 100 ovejas, 99 obedientes, que donde las llevaba allí iban, pero nunca falta la ovejita negra de la familia, ¿verdad? Nunca falta esa ovejita que empezó a caminar para otro lado y empezó a separarse. Y un día, cuando el pastor viene trayendo a sus 99 ovejas, cuenta y le falta una. ¿Y qué hace el pastor? Deja sus 99 seguritas, las deja encerraditas, sabe que ahí van a estar y va a buscarla. Dios está representado ahí. Jesús dio un ejemplo de la representación de Dios a través del pastor. El pastor deja las otras y la que tiene perdida es muy importante también. La segunda historia. La segunda historia. Una mujer que tiene 10 monedas. Hay cosas parecidas y cosas diferentes en estas tres historias. Y vamos a hablar un poquito de ellas. Ella tiene 10 monedas y pierde una, dice que un día al contarlas, y yo creo que las contaba todos los días a ver si se le hacían más, ¿verdad? Pero un día se le hicieron menos. Se da cuenta que nada más tiene 9. Pone las 9, ¿qué hace? ¿Qué hizo? ¿Qué dice que hace para empezar a buscarla? Enciende una lámpara, noten, ese va a ser un detalle muy importante. Enciende una lámpara y se pone a buscarla. Y no para hasta encontrarla. Tiene 9, pero a ella le interesa la décima. Dios ejemplificada en una mujer. Que no importaba que tuviera 9 monedas, ella quería encontrar la décima. Y el tercer, la tercera historia, muy conocida, la del famoso hijo pródigo, un joven que decide él irse lejos de su padre. Dios ejemplificado en un padre. La palabra de Dios dice, pues si vosotros siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro padre? Muy bien, ¿qué encontramos de similitud en esas tres historias? Cosas iguales. Hay algo perdido. Pero también son tres cosas diferentes y tres situaciones diferentes. Primera historia, una oveja perdida. ¿Ella sabe que está perdida? ¿Creen que no sabía? Pobrecitas, los animales también sienten, hermanos. Yo creo que ella sabía que estaba perdida. Ella sabía al voltear y ver a todos lados y no ver a sus demás compañeritas, ella sabía que estaba perdida y sin duda trató de caminar y caminar y caminar buscando a los demás, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Ella estaba perdida, pero no sabía cómo regresar. Segundo caso, la moneda. Vamos a suponer, es una alegoría, ¿verdad? Y vamos a suponer que las monedas piensan, ¿verdad? La moneda pensaba. Ahora, ¿dónde estaba la moneda? Estaba dentro de la casa. ¿Ustedes han perdido algo dentro de la casa? Un día se nos perdió uno de nuestros hijos. Tenemos tres. Pero se nos perdió en la casa, ¿verdad? ¿Y dónde está? Y salimos y las puertas cerradas, ¿no? A lo mejor salió y cerró. ¿Y dónde estará? Y ahí andamos afuera, regresamos adentro. Estaba jugando a las escondidas, yo creo que con nosotros, y estaba en el closet, metidita ahí sentado, ¿verdad? Nosotros estábamos preocupados, espantados. Mi esposa casi llorando, casi le daba un ataque allí, ¿verdad? ¿Y ella qué pasó? Tranquila. ¿Ella sabía que estaba perdida? ¿La moneda sabía que estaba perdida? De seguro que estaba en un rinconcito, tranquila, viendo mucho movimiento en la casa, pero ella no sabía que estaba perdida. Y el último de los ejemplos, el hijo pródigo. ¿Él sabía que estaba perdido? De hecho, mis hermanos, no tan solo sabía, él decidió perderse. Él decidió irse. Actuó de una manera que no era la normal en sus tiempos y en cualquier tiempo. Le dijo a su padre, dame la herencia que me toca. ¿Cuándo se da una herencia? Al morir. En otras palabras, el hijo le está diciendo, no me importa si vives o mueres, dame lo que me toca, no me importas tú, lo que me importa es la parte del dinero que tú tienes, que tú has trabajado y que me corresponde a mí cuando tú te vayas a morir. Yo la quiero disfrutar desde ahora. Este hijo pródigo, hijo ingrato, sabía y él mismo decidió que estaba perdido. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los otros dos? ¿Cuál es la diferencia con la oveja y con la moneda? Digo, ¿cuál es una diferencia? La moneda no sabía, la oveja sí sabía, pero no sabía regresar. El hijo sabía que estaba perdido igual que la oveja, pero él sí sabía el camino de regreso. En esos tres ejemplos, y les dije, algo muy importante, mis hermanos. Un detalle importante en el de la moneda. La mujer prendió la lámpara. En esos tres ejemplos nos muestra Dios el amor que tiene por nosotros. No importa en dónde, no importa cómo estés perdido. Y estos tres ejemplos nos enseñan que podemos perdernos. Al salir, la oveja, al descarriarnos, al alejarnos de Dios, podemos perdernos y podemos no saber el camino de regreso. Podemos estar lejos de Dios buscándolo y no sabemos cómo encontrarlo. Podemos estar en casa, en la iglesia, perdidos y cómodos, creyendo que tenemos a Dios, pero estar lejos de él. Dice la parábola que la mujer prendió la luz, la lámpara. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra. Necesitamos prender la lámpara, mis hermanos. Si no prendemos la lámpara, vamos a estar cómodamente perdidos dentro de la misma iglesia. Y el hijo pródigo, podemos también estar así, mis hermanos, hacer nuestra propia decisión de perdernos. Yo estoy seguro que si ahorita pensamos, si ustedes que tienen más tiempo en esta iglesia ven a su alrededor, van a notar que falta alguien. Van a notar que alguien que se sentaba en un lugar ya no está. ¿Será un hijo pródigo? ¿Será alguien que tomó la decisión de perderse y de irse? La pregunta es, ¿lo vamos a dejar? Dice que al final, el hijo pródigo, y a lo mejor, mis hermanos, me está escuchando un hijo pródigo. A lo mejor tú alguna vez estuviste cerca de Dios y decidiste irte. Y actuaste con tu Padre Dios, con nuestro Padre Dios, y le dijiste, Señor, dame lo que me corresponde. Yo no quiero estar aquí, yo quiero ir a disfrutar el mundo. He tenido 3 iglesias, mis hermanos. La iglesia donde conocí el Evangelio en México, la iglesia de Temple City y la iglesia de Glendora. Cuando decidimos venirnos y nos adoptaron en Temple City, varios años después regresé a México a visitar a la familia. Y mi ilusión era regresar y visitar mi iglesia. Se llama la iglesia de Iztacala. Una iglesia pequeña como esta, tal vez un poquito más pequeña. Y cuando llegué, la felicidad de ver a la familia, pero yo ansiaba que llegara el sábado, porque iba a ir a mi iglesia. Cuando llegué, sorpresa, muchos jóvenes que habían sido mis alumnos en Early Teens, desde Juniors, Early Teens, no los encontré. Y empecé a preguntar, ¿y qué pasó con Carlos? Le decíamos Cali. No, pues ya no viene a la iglesia. ¿Y qué pasó con Mariana? Ya no viene tampoco. Salimos de la iglesia. Ellos vivían cerca. Fui a visitar a Carlos. Me dice, es que terminé mi escuela, tengo que trabajar, y pues el trabajo también incluye el sábado. No puedo ya ir a la iglesia. Oramos con él, mi esposa y yo. Lo invitamos a que buscara a Dios y regresara, un hijo pródigo. Pero lo más triste fue cuando llegué a la casa de Mariana. Mariana fue muy especial y muy querida para mí. Y le dije, Mariana, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Una joven que estaba siempre participando en los programas, una joven que predicaba. ¿Por qué? ¿Por qué no regresar, Mariana? No sé cuántos años o cuánto tiempo ella había estado fuera. Dije, ¿por qué no? Es tiempo de regresar. Esas últimas palabras que ella me dijo, no la volví a ver, hermanos. Fue la última vez que la vi. Pero las últimas palabras que me dijo fueron lo que ella sentía en su corazón en ese momento. Me dijo, Román, apenas me estoy liberando. ¿Y quieres que regrese? Es triste, mis hermanos. Es difícil. Lo único que hemos hecho es orar. Orar por ella. Eso fue lo último que ella me dijo. Lo último que yo le dije, quieres ser libre, tú lo sabes. Solo con Jesús puedes encontrar la libertad. Lo mismo te digo hoy, mis hermanos, mis amigos, visitas que están con nosotros. No importa cómo has estado tú, No importa dónde has vivido, no importa cuánto te has alejado. Las buenas nuevas es que en un día, tal vez no como hoy, pero en un día que se celebró como lo celebramos hoy, nació Emmanuel. Nació y está Dios con nosotros. Y estas, lo más importante de estas tres parábolas, mis hermanos, es que siempre Dios tomó la iniciativa. El pastor no paró hasta encontrar a su oveja. La mujer no paró hasta encontrar su moneda. El hijo fue una historia un poquito diferente, pero también la iniciativa estuvo en el padre. Porque la palabra de Dios nos dice que ¿qué hacía el padre? Cada día se paraba en el camino para ver a su hijo regresar. Nunca perdió la esperanza, nunca dejó de orar por él, y al final sus oraciones y su fe fue compensada. El hijo dice que un día volvió en sí, lo cual quiere decir que su mente estaba mal, volvió en sí y dijo: voy a regresar. Y me llama mucho la atención que preparó su discurso, mis hermanos, preparó un discurso bien elaborado. Y se lo trató de aprender de memoria. Y dijo: cuando vaya con mi padre, le diré esto, 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 esto y esto. Pero el padre no dejó, no dio tiempo a que él dijera su discurso. Simplemente lo abrazó y lo amó. Juan 3:16 es el máximo ejemplo de esa iniciativa de Dios por buscarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Las historias dicen: hazlo personal. Las lecciones de este trimestre, vamos a hacerlo personal, porque de tal manera Dios me amó que dio a su hijo, para que todo aquel, para que yo, si creo en él, esté conmigo. Mis hermanos, tanto te amó Dios que dio a su hijo. El problema del ser humano es que por naturaleza huimos de Dios. Tenemos miedo de qué, no lo sé, pero huimos de Dios. Adán, en el Edén, se escondió entre las hierbas y los matorrales. Quiso huir de Dios. Jacob, una vez que robó la primogenitura de su hermano, huyó, temió por su vida. Huyó de Dios hasta que llegó a un lugar donde encontró a su Salvador. Jonás recibe un mandato de Dios y también quiere huir, pero Dios lo encontró en el lugar más extraño posiblemente, en el vientre de un pez. Saulo huyó de Dios. Dice la sierva del Señor que cuando Saulo estuvo, cuando mataron a Esteban, algo quedó en él. Algo ya no pudo apartar de su mente. Y entonces él empezó a buscar y a matar cristianos tratando de servir a Dios. A veces el servir a Dios también es un medio para huir de él, mis hermanos. Es triste, la moneda estaba perdida dentro de casa. Él quiso huir y Jesús lo encontró. Quiero terminar Mateo 11:28. Mateo 11:28. Venid a mí, los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. La invitación del Señor es: venid a mí. Mis hermanos, la invitación que el Señor te hace en esta mañana es encontrarte con Él. Es momento de parar. Es momento de huir. Es momento de parar de escondernos de Dios. Al fin y al cabo, Dios te va a encontrar. Al fin y al cabo, Dios te está siguiendo, mis hermanos. Porque recuerden, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Para, encuéntrate con Él y únete con Él. Los que estuvieron en la lección, y con esto termino, dijimos, lo más importante, la lección importante de este trimestre es tener una verdadera y real relación con Jesús. Esa es la diferencia. No importa que seas bueno, no importa que hagas buenas cosas, lo importante es tu relación con Jesús. Que Dios nos bendiga, que cada día, mis hermanos, tengamos esa relación con nuestro Salvador, y recuerden, su nombre es Emmanuel. Dios con conmigo. Personalicen. Dios contigo. Dios conmigo. Que Dios nos bendiga.